Muy buenos días a todos, a todas. Pido disculpa por este cambio de día. Espero que no les afecte en exceso. Y de todos modos, siempre se puede ver después el video en Facebook. Entonces eso me tranquiliza. No quise perder la ocasión, la posibilidad de comentar el Evangelio, y si puedo, si el tiempo será suficiente, hacer algunas referencias a la primera lectura sacada del libro del Éxodo, porque se me hacen textos muy, muy bellos e importantes al mismo tiempo para nuestra vida humana y cristiana, diría las dos. Empiezo con el Evangelio. Estamos al final del capítulo 9 de Mateo. Son un pequeño sumario que Mateo pone y que sirve como, podríamos decir, introducción, sombrero, al que se le llama después el discurso misionero, el discurso a los discípulos, el discurso de envío de los discípulos. Un discurso que nos es muy querido a nosotros, que hemos dado la vida a la misión, al anuncio del Evangelio, pero que creo firmemente que atañe a la vida del cristiano como tal. Y como les decía, también del ser humano como tal. Brevemente lo contextualizo. Discurso del monte, bienaventuranzas, la importancia de la ley y de la nueva justicia que Jesús viene a traer. Entonces, una relectura de la Torá, de la ley de Moisés, una relectura, una actualización de estas normas. ¿Qué le sigue después de este primer discurso? Le sigue una serie de milagros, 10 milagros, una manera que tiene Mateo para decirnos que lo que Jesús anuncia como el fundamento de este reino que viene a traer, tiene una aplicación, tiene una concreción en la vida, en los hechos. Sabemos muy bien que no basta predicar y no bastan las palabras. Estas palabras deben de transformarse en acciones. Es lo que hace Jesús. Él es el primero que pone en acto el significado de su anuncio. Son milagros que van a tocar todas las miserias humanas. Bien, termina con este sumario Mateo, se lo leo porque es muy bello, es corto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia, el buen mensaje del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Este es el sumario que termina con esta invitación a la oración, a rogar al dueño de la mies. Y inmediatamente después, Jesús llama a 12 de entre los discípulos y los envía. Entonces, aquí vemos otra vez el mismo principio que les decía antes. Jesús pide que oren para que haya obreros, para que trabajen en la mies del Padre, y que hace, pone en práctica esto que ha pedido como oración. Llama a 12 discípulos, que serán llamados después con este nombre que conocemos todavía hoy, apóstoles, que en realidad quiere decir enviados. Los envía, son los enviados. Volveremos después sobre este llamado y sobre esta elección de 12 apóstoles. Pero quiero detenerme un poco sobre este sumario que nos presenta un Jesús que va de ciudad en ciudad incansable, que es un estilo misionero, un estilo de vida que después tendrán que acatar y que hacer su propio los discípulos. Primero Jesús da el ejemplo. Cuando nos preguntamos en qué consiste la misión del discípulo, tenemos que mirar primero a Jesús. Él primero lo hace. Antes que enviar a los 12, él primero hace lo que predica, hace lo que pide. Yo diría que aquí encontramos un principio importantísimo, pedagógico, para cualquier educador, para cualquier formador, para un papá, una mamá, cualquiera que tenga algún tipo de tarea educativa, lo primero que tiene que ofrecer antes que pedir a los demás, a los hijos, a los alumnos, a los seguidores, a los feligreses, antes que pedir esta o aquella observancia, el que lo pide debe ser un testigo viviente de lo que pide. Cuando decimos testigos creíbles, es esto. De nada sirve un maestro que no pone en práctica las cosas, o por lo menos, digamos con mayor honestidad, que no trate seriamente de poner en práctica lo que pide a los demás, lo que anuncia a los demás. Seriamente, claro que todos después somos muy limitados, hacemos errores, pero eso no es lo determinante, es tratar de hacer todo lo posible. Entonces, y va anunciando la que es, se traduce normalmente con la palabra evangelio, que quiere decir una buena noticia, tiene un buen mensaje Jesús para llevar, y es un mensaje que habla del reino. Una palabra muy usada, la rezamos en el Padre Nuestro, venga tu reino, pero bien a bien, ¿qué significa este reino que pedimos? A veces no nos queda tan claro. Lo que sigue lo explica, lo ejemplifica. ¿En qué consiste este reinado? ¿Cuándo Dios reina? ¿Cuándo Dios es el Señor de la historia, es el Señor de la vida, es el Señor de nuestra vida? ¿Cuándo? Aquí Jesús lo dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. No hay solo la enfermedad del cuerpo, hay los tormentos interiores, hay los afanes, las preocupaciones, los desánimos, las desesperanzas, que tan comunes son hoy en todos nosotros, en toda nuestra gente, y en algunos más que en otros, más que en otros. Esto es una concreción. ¿En qué consiste un reinado? Cuando Dios reina, cuando el ser humano vive en plenitud, está libre de enfermedad, está libre de dolor, está libre de sufrimiento. Entendemos que este es un ideal también, se proyecta hacia el final de la historia, porque en la historia, hasta hoy por lo menos, yo no tengo evidencias de que haya habido un tiempo histórico donde haya faltado del todo el dolor, el mal, y aún más la muerte, que sabemos esta es omnipresente en todas las edades. Entonces, claro que representa también una tensión escatológica, para decir una palabra importante, un poco extraña, es decir, que mira al final de la historia, al final de la historia, donde esto se cumplirá, así lo creemos, así lo esperamos, así lo pedimos, se cumplirá de una forma plena y definitiva para todos. Pero ahora es incipiente, por eso que lo vivimos como algo que todavía se está haciendo y tenemos la responsabilidad de que esto suceda. Jesús se mira alrededor, hay esta mirada a 180 grados, o diría 360, da la vuelta, se da cuenta de cómo está la muchedumbre. No es simplemente el pueblo, el laos, porque el pueblo ya es algo estructurado, es una realidad, una entidad jurídica también. El oclus es la gente, el gentío, que no tiene ni siquiera una identidad, a veces nacional clara, que es marginal. Hoy me atrevo a decir que son más los marginales que los que son de verdad un pueblo con todos los derechos y con todos los deberes. ¿Cuánta gente sí vive en un estado, vive en una nación, y sin embargo es como si fuera un invisible, como si no existiese, porque no tiene ningún derecho, porque no tiene voz, porque no tiene seguro social, porque no tiene un sueldo fijo, porque no tiene una casa? Son sí ciudadanos, viven sí en un territorio que tiene un cierto nombre. Pero díganme ustedes si a esto se les puede después de verdad considerar ciudadanos de forma plena, de forma completa. Una persona que no tiene el derecho de expresarse, que no tiene las palabras para expresarse, que no tiene la educación, que no tiene la escolaridad, sí, vive en un territorio, pero no tiene en realidad todos los derechos que tiene un ciudadano de forma plena. Y eso ve Jesús, y utiliza esta imagen que a nosotros nos resulta un poco extraña, porque claro, vivimos la mayoría en ciudades, pero en aquel tiempo, en una sociedad que fue esencialmente pastoril, entonces de crianzas de animales, poco a poco se volvió después una sociedad agrícola, entonces estancial, que se detenía en un cierto lugar, la imagen de las ovejas, de la grey, que van sin rumbo, están, es una palabra un poco difícil, vejados, abatidos, es decir, golpeados, torturados, como con látigos, con latigazos, abatidos, sin fuerzas, sin ganas. Quien ha vivido en un mundo rural ya ha visto los animales, a veces nosotros nos los imaginamos de una forma un tanto idealizada de las películas, pero también los animales llegan a grados, a niveles de cansancio que hace que se caigan al suelo sin fuerzas, no se levantan, no se logra, por más que se le golpee, lamentablemente, no alcanzan a levantarse, ya no tienen las fuerzas, hasta se dejan morir. Y esto le sucede a los humanos. Jesús recurre a la imagen pastoril de las ovejas porque también tiene una simbología muy amada en el Antiguo Testamento, y la encontramos también en el Nuevo Testamento, porque Jesús en varias ocasiones hablará de un pastor bueno, hablará de ovejas descarriadas, por ejemplo, en Mateo se encontrará esta oveja que se escandalizó, que dejó el grupo, que se perdió, y que se fue, y este pastor se preocupa y va en busca de ella esperando encontrarla, porque no está seguro que la encontrará, que se pierden. Entonces a Jesús esto le llega derecho al corazón, pero diría más, a la responsabilidad, porque dice el verbo es sintió compasión. Es un verbo muy fuerte, lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas especialmente. Splanghizomai, splagma son las entrañas, es el útero materno. Un término como este lo encontramos, por ejemplo, en la parábola del así llamada buen samaritano, el cual siente compasión, se siente estremecer dentro, cuando ve a aquel hombre tirado al borde de la calle, golpeado por los bandidos. O bien, la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo que se había ido, el hijo menor, regresa, y cómo habrá regresado, lo sabemos, hambriento, sin ropa, había vivido entre animales, entre puercos, el padre desde lejos lo ve llegar, y se estremece Ahí te encontramos el mismo verbo. Nosotros lo identificamos con la compasión, con un sentimiento. En realidad, en la escritura, la compasión es una acción, es una decisión interior que lleva a una acción. Es sentirse responsable del dolor y del sufrimiento del otro, del hermano, sea el que sea. Y aquí es una muchedumbre de invisibles, de gente que vive al día, a la jornada, de pequeño comercio, de lo que encuentre, de trabajo provisionales, de sueldos provisionales, que no tienen ni siquiera para el mañana. Bien, viendo esto, viendo esta realidad que le llega hondamente en el corazón, Jesús se dirige, ven, que se pasa a la acción, pero interesante, dice a los discípulos, responsabiliza a los discípulos. Les dice, por favor, por favor lo pongo yo, el texto no lo dice, pero es muy fuerte la invitación, rueguen, miren, hay la mies, hay una mies que está lista para ser cosechada y falta quien lo haga. Falta gente, faltan obreros que se haga responsable de esta mies. Aquí hay como un cambio de imagen, ¿no? Se pasa de una imagen pastoril, donde se habla de ovejas que están abatidas, que están vejadas, y luego se habla de una mies. No puedo detenerme en exceso sobre este cambio de imagen, pero conservemos la belleza de ambas imágenes. ¿Por qué? Porque si de un lado hay una visión extremadamente negativa, dolorosa, al mismo tiempo la imagen de la mies nos arroja una luz esperanzadora, porque si hay una mies que está madura, está lista para la cosecha, esta es una buena noticia. Ven cómo dentro de la tragedia, del drama, del dolor humano, Jesús ve una posibilidad positiva, la posibilidad de recoger un fruto. ¿Y de dónde viene este fruto? ¿Qué significa? Claro, de un lado sabemos que en la escritura la cosecha es una imagen que nos manda a la idea del juicio final. La cosecha siempre se encuentra como al final de la historia, la parábola de la cizaña y de la buena semilla que crecen juntas dentro de la historia del campo, y al final el juicio tocará a Dios separar el bien del mal, porque crecen juntos y no crecen de una forma pacífica. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos. No es que el buen trigo y la cizaña están tranquilamente juntos en el campo. No. Las raíces de una amenazan las raíces de la otra. Hay una lucha. Se le quitan la comida mutuamente. Imagen que manda el juicio, que llevará a cabo Dios, seguramente lo llevará a cabo Dios, no le toca al ser humano. De hecho dice, no les toca a ustedes sacar la cizaña. Pero aquí hay una perspectiva un tanto distinta. Pareciera que los discípulos invitados entonces a ir a esta mies, a la cosecha, a recoger un fruto, sí tienen una función de juicio. Preparan al juicio final, tiene como tarea preparar, poner en alerta, decir, cuidado, el tiempo de la vida, el tiempo de la historia es un tiempo importante y no se debe perder este tiempo. Entonces debemos preparar, hacer que el reino brote desde acá, para luego, cuando llegue el juicio, en el momento en que Dios hará este último juicio, nos encontremos, como dirá al final de su evangelio Mateo, en la parábola del juicio final, nos encontremos entre los corderos buenos, entre las ovejas, y no entre los cabritos que se irán al fuego eterno, según la imagen de aquella parábola. Entonces, hay un fruto que se puede recoger, de esta realidad de dolor y de mal que hay en el mundo. Pero, y Jesús asocia así a su misión, que acaba de cumplir, lo decíamos antes, a sus discípulos. No lleva adelante él. Él lo hizo primero, pero dice, ahora ustedes lo tienen que hacer como yo y conmigo. No lo voy a hacer solo, no voy a resolver los problemas del mundo yo. No voy a hacer magias, no puedo estar haciendo milagros, porque aparte de que luego me iré, les toca a ustedes, ahora yo los mando a ustedes. Pero antes de mandarlos, escoge de entre el grupo de los discípulos, ese grupo especial que es el grupo de los 12. ¿Qué querrá decir que sean 12, que tengan esta? ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de hacer este grupo? Es un grupo selecto, de alguna manera sí, pero no es solo un grupo, y luego dirá los nombres de estos 12, como les diré, reciben poderes especiales, títulos organizativos, que les toque a ellos, como si Jesús dijera, yo les doy el poder. De hecho, lo dice después la exusía, y luego yo me retiro y ustedes vayan y son ustedes ahora mis representantes y yo me pongo en segundo plano. No, Jesús no renuncia ni a su presencia, por amor de Dios, ni a su responsabilidad. Tan cierto, que los envía, veremos para qué, a cuáles condiciones, para hacer qué y cómo hacerlo. Y al terminar este discurso, el que parte, estamos en el capítulo 11, y sucedió cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en sus ciudades. El que parte, el que se va, es Jesús al final del discurso, no los 12. Tal vez los exégetas, ese discurso está preanunciando un futuro, porque en todo el Evangelio nosotros no veremos a los discípulos todavía cumplir con este envío. No lo veremos. Será Jesús hasta el final, cuando estaremos en el monte de Galilea, que antes de subir al cielo, encomienda otra vez a los discípulos, por última vez, este envío, esta misión. Y luego él sube al cielo, pero sube al cielo y la última palabra es, estaré con ustedes hasta el final del mundo, hasta el final de la historia, hasta el final del tiempo. Entonces no se va Jesús. En Mateo Jesús no se va. Es el Dios con nosotros, permanece con los suyos, permanece, podríamos decir, en la iglesia. Entonces, estos 12 escogidos son sí personas físicas con nombre y apellidos, y son pero también un grupo, una comunidad, son también un pueblo, porque 12 era el número de las tribus de Israel. Y en tiempos de Jesús solo habían quedado 2 tribus. Las otras habían desaparecido. Por ende, se ve aquí el deseo de Jesús escogiendo justamente 12 y 12 varones, porque son los representantes, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, que forman un pueblo, no digo un nuevo pueblo, sí es un pueblo nuevo, pero no es un pueblo en este sentido que va a sustituir y a declarar acabado el antiguo pueblo, de ninguna manera, porque son parte del pueblo de Israel. Estos 12 son parte del pueblo de Israel, pero con la tarea de restablecer Israel, de restablecer el pueblo de Dios de Israel, con una, diríamos, con una característica, con un color, con un matiz, con una dimensión nueva, que lo sabremos cuál es. Al final, con la muerte y resurrección de Jesús, entonces con esta peculiaridad, pero todavía no hemos llegado ahí. Y me quiero quedar en las encomiendas. ¿Para qué? ¿Por qué quiere Jesús a estos 12? ¿Qué son los 12 y qué son las nuevas tribus de Israel y qué son? Y que son el pueblo de Israel, con esa connotación que acabo de decir, para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. El poder que Jesús confiere a sus discípulos es un poder finalizado a luchar contra el mal en todas sus dimensiones. Aquí no estamos hablando de un poder de tipo jurídico, de tipo canónico, de tipo organizativo. No está diciendo ahora vamos a hacer una estructura, vamos a decidir quién. Esta será una preocupación, esa sí será una preocupación. Y se verá más adelante cuando en el Evangelio de Mateo es la mamá de los hijos de Zebedeo. Tal vez Mateo quiso un poco aminorar la responsabilidad de los discípulos y puso a la mamá preocupándose de decir a Jesús, antes de pedir a Jesús antes de llegar a Jerusalén, quién iba a tomar el poder una vez que él se fuera, porque acababa de decir que lo iban a matar en Jerusalén. Entonces, justamente la mamá se preocupa y dice, pues a ver quién, por favor, yo te recomiendo, como pueden ver, la corrupción tiene raíces antiguas. A mis hijos, por favor, uno o el otro, ponlo uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, porque son los que podrán después seguir adelante. No, no es, aquí no hay ninguna preocupación de tipo jerárquico, organizativo, ninguna. Y 12 serán los testigos oficiales y privilegiados, porque serán los que viven con Jesús, conocen la vida de Jesús, recorren los caminos de Jesús, lo ven morir y lo ven resucitar. Entonces ellos serán los testigos principales, no los únicos, evidentemente no, pero son los testigos oficiales de lo que aconteció y vivió Jesús. Entonces son los que recogen su herencia, su tarea, su misión, que vale la pena repetirlo, no es que Jesús les da el relevo y él dice, ahora hagan ustedes y yo me quito del asunto. No, 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 no es esto. Pero sí los hace responsables junto con él de que este reino venga. Los nombres de los discípulos no, no los leo, podrán ustedes hacerlo tranquilamente en sus casas, solo quiero llamar la atención que entre ellos hay sí, varones que tienen nombres judíos, otros que tienen nombres griegos y hay también Mateo, lo vimos la vez pasada, un pecador, un publicano y hay Judas, que sabemos lo va a traicionar, a entregar a Jesús. Esto simplemente para un breve perfil de este grupo. ¿Qué recomendaciones da Jesús? No tomen el camino de los gentiles, de los paganos, no entren en las ciudades de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese versículo ha dado muchos problemas. ¿Por qué? Porque aquí Jesús dice que la tarea principal, los destinatarios principal, entonces de la buena noticia, es el pueblo de Israel, las ovejas perdidas, los que están al margen, ellos son judíos y son enviados a los judíos, que es lo que hizo Jesús. Porque en el Evangelio de Mateo, rara vez Jesús va a territorio pagano y rara vez interactúa con paganos. Esto será más claro, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Marcos. En Mateo, esto, la preocupación son las ovejas descarriadas, la parte del pueblo más alejada, más problemática, más marginada. Son indicaciones muy importantes, muy, muy importantes, que se han olvidado. Lamentablemente, hoy hemos casi olvidado. No se percibe la preocupación hacia el que no viene, no porque el que viene no sea importante, claro que lo es, pero el que no está, el que se dejó a un lado por tantas razones, es la preocupación fundamental para la iglesia de hoy, debería ser. Contradice en parte esto lo que se dirá al final del Evangelio de Mateo, que ya se lo anticipé, cuando los manda a todo el mundo, a toda, y ahí sí dice a todas las gentes, entonces sí, allá a los paganos. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué? Por una razón, son muchas las razones, pero una que es la más obvia, es que dentro de los Evangelios hay un desarrollo, no hay un pensamiento único, no es que desde el comienzo las cosas están de una cierta manera, va evolucionando, hay un progreso en la conciencia, tal vez del mismo Jesús. El mismo Jesús va madurando en la convicción de esa apertura también a los gentiles. Y es, lo encontramos pasando por el territorio de Samaria, lo encontramos inclusive hablando con una mujer de Samaria en el Evangelio de Juan. Tengamos en mente que los Evangelios se escriben en un lapso de tiempo bastante largo, de unos 30, 40 años, desde la muerte de Jesús hasta 50. Entonces, hay de parte, tanto de los testigos como de las primeras comunidades cristianas, un desarrollo, una toma de conciencia nueva. Entonces, eso, ¿y qué hacen? Mientras caminan, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Así empezó Jesús. La primera cosa que dijo, las primeras palabras al comienzo de su ministerio fue: conviértanse y crea en el Evangelio. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Ha llegado el reino de Dios. Hagan lo mismo. Caminando, yendo de camino, proclamen. No es vayan y cuando lleguen allá, proclamen. Esto yendo no es solamente una dimensión geográfica. Es también una dimensión existencial. Un ejemplo lo tenemos ahora, lo acabo de ilustrar ahora, porque es un camino, es un progresivo cambio de opiniones, de visiones. Es una ilusión pensar que el mensaje que llevamos es un contenido estático, es un contenido cerrado, una esfera perfecta, intocable, inmodificable, es una esfera, es un bosque, es un jardín, es una partitura musical, es un conjunto de instrumentos y de notas, de sinfonías de diferente tipo que se van entendiendo cada vez mejor, comprendiendo cada vez mejor. Entonces, esa dimensión dinámica es fundamental, no debemos de perderla. La escritura no se enseña, es una escuela, la escritura de esta progresiva transformación de las visiones y de las opiniones. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Es lo que ha hecho Jesús. Eso de resucitar muertos lo ha hecho solo Jesús. Veremos en los Hechos de los Apóstoles que lo hará Pablo, por ejemplo, de resucitar a un muerto. Lo han recibido gratis, denlo por entonces todo gratis. No hagan pagar, no son prestaciones. El anuncio, el llevar la buena noticia de Jesús, la buena noticia del reino, no es un trabajo remunerado, no se trata de eso. Son dones que se comparten, no se imponen, no se obliga a nadie. Esto ha sido el estilo de Jesús, que no ha obligado a nadie, no ha hecho coerciones. Ha dejado muy libres, tanto de irse como de quedarse. Voy terminando. Sería bueno comentarlo todo para tener una visión más completa de este envío, de este discurso de envío de los discípulos, de los doce. Pero bueno, la liturgia nos impone unos límites, el tiempo también. Cabe subrayar esta insistencia muy concreta del mensaje del Evangelio, porque es una dimensión de liberación que va tocando la vida, la existencia humana en estas dimensiones que son fundamentales, que son entonces los demonios, que quiere decir todas las estructuras de muerte en que vivimos, en que estamos cerrados, los leprosos, que son los marginados, los que son dejados fuera de la sociedad. Podríamos pensar, cada quien en el ambiente en que vive, a veces los que vienen de ambientes indígenas, los que vienen de África, ahora en Europa tenemos un flujo interminable de refugiados y de migrantes que escapan de la guerra, escapan del hambre, escapan de estos cambios climáticos terribles que están dejando tierras áridas con muchos problemas porque la gente va donde hay pan. La sequía está destruyendo porque el hombre no ha cuidado, no estamos cuidando la tierra, este planeta que se nos ha dado para todos. Entonces luego la gente se va moviendo según encuentre el agua, encuentre comida, y nosotros le cerramos las puertas. Es cosa de estos días que se volcó un barco en el Mediterráneo rumbo a Grecia, lanzaron muchos pidiendo socorro, no lo socorrieron. Y como hay mal tiempo, pues se volcó centenares de personas, niños, mamás embarazadas, que se mueren, punto. ¿Quiénes son estos? Nadie. Es una cosa que quizás esa compasión de Jesús está hecha de coraje, de una justa ira cuando se da cuenta de estas injusticias que se consumen al aire libre frente a todos. Los medios de comunicación en estos días nos han llenado la cabeza de la muerte de un político con un funeral que casi hubiese sido un rey, pero ni eso fue, además. Y pueden morir 400 personas dentro de un barco, y entre ellos 150 niños, y estos no tienen donde ni siquiera una tumba, no tienen ni siquiera una memoria, no tienen un nombre. Todo lo hemos recibido gratis. Eso. Todo lo hemos recibido. Que no se nos olvide que todo nosotros lo hemos recibido gratis. No nos ha hecho pagar el aire que respiramos el Señor. Igual, ustedes, denlo sin exigir, sin pretender nada a cambio. Bien, hemos llegado al final. Como les decía al comienzo, estas palabras no van dirigidas, a mi modo de ver, solamente a los creyentes, a los cristianos, a los católicos o a los misioneros, a las misioneras, como si fuéramos un cuerpo especial dentro de la iglesia y que a nosotros nos tocase todo esto y a los demás. No, estas palabras están dirigidas a todos y pienso que tienen una carga de importancia humana, porque dejar morir, pienso en ese caso, a esta gente en el mar, sin que nadie, sin que ningún gobierno se haya preocupado por ellos, esto es falta de humanidad, es falta de humanidad. Entonces, es que estas palabras sean una invitación para todos, ante todo para mí, obviamente esto lo digo para mí, para tomar en serio la historia, para tomar en serio la vida y tomar en serio el dolor ajeno y a ser agradecidos por todos los dones que el Señor nos ha dado, pero recordarnos que todo lo hemos recibido gratis y que todo estamos llamados a darlo, entregarlo. Gratis y con gusto, y con gusto. Muchas gracias a ustedes por su atención. No podré estar con ustedes la próxima semana y tampoco la siguiente. Luego vendrá el verano y veremos cómo hacerle. Por ahora, aquí le dejo y bendiciones para sus familias y tengan un buen fin de semana.